conceptos neoliberales para la educación. Y miren lo que nos decía Yáñez, les decía a nuestros compañeros esta mañana, lo vamos a escuchar.
Chile no solamente fue un laboratorio de exterminio, Chile fue justamente un laboratorio de cómo se instalaba una nueva forma de Estado en América Latina, y eso también permitía justamente permear lo que hoy conocemos como la educación por voucher. Acá en Chile lo primero que hizo la dictadura, además de eliminarnos a nosotros como sindicato único, es justamente es instalar un nuevo Estado que a través de la descentralización funcional, rompiendo lo que Allende quiso hacer a través de lo que era la desconcentración. Y esta descentralización funcional también, que es muy distinta a la descentralización territorial, también permitió justamente el nacimiento de la educación privada. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el rol del Estado, era traspasado a los privados, y ese rol de los privados se hacía a través, claro, a través del voucher, tal como decía Milton Friedman.
Bueno, era Luis Yáñez, que es sindicalista, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Chile, SUTE. Hasta aquí los peligros que acechan, pero para poder también pelear, discutir, debatir, plantear otras propuestas, también necesitamos tener un buen diagnóstico de la situación. Hoy leíamos en el suplemento a las 12 de Página 12 un artículo, la verdad, brillante, de una compañera. Ella es economista, trabaja hace mucho en las 12 y escribió esto: no alcanza con defender, hay que soñar, reformar y planificar. Y se llama Camila Barón y tiene, la verdad, la gentileza de atendernos. Hola Camila, ¿cómo estás? Sonia Tesa y Facundo Paredes te saludamos. ¿Cómo andas?
Hola Sonia, hola Facundo, muchas gracias por el llamado. No, y por esa calidísima introducción. No, ¿cómo están?
Acá estamos, pensando un poco, pensando. Y me parece que tu artículo de hoy pone muchas cuestiones en el punto justo, ¿no? Yo quería, para empezar a conversar, señalar un párrafo donde vos decís que el fenómeno Milei es posible en un capitalismo dominado por las finanzas, posado sobre el trabajo precario y un estado de malestar generalizado. Y ahí también sacarlo solo de lo local, porque desde el domingo estamos todos como pensando por qué nos pasa esto en la Argentina. No es un fenómeno solo local, para empezar.
Sí, completamente. O sea, eso me parece un punto importante. Yo hice ahí también en la nota como un raconto de cómo eso engancha con algo que se nos escapa, que es también el rol digamos, las empresas que se dedican a la especulación financiera, como por ejemplo el Mercado Pago, y la publicidad constante que implica que eso esté en cada celular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué modo de vida propone una aplicación tan naif como parece, uh-huh, tenerla todo el tiempo ahí mandando mensajes sobre cómo aprender a especular financieramente? Entonces, también esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque la campaña también es así, es rizomática, digamos, sucede de muchas maneras, está en todos lados y en ese tipo de acciones también. Entonces, preguntarnos qué lugar tienen, ¿no?, la publicidad que hacen empresarios como Alperín, que hoy por eso es, digamos, la empresa más grande de Argentina, para divulgar algo que es tan profundo como esto que señalabas, del capitalismo financiarizado, y hacia dónde vamos como modelo, no solo de país, sino de modelo mundial de acumulación, claro, ¿no? Hay una disputa. A mí me gusta citar mucho algo que dice García Linera, ¿no? Que estamos en un tiempo liminal. Uh-huh. Un tiempo donde, bueno, el capitalismo se está rearmando, está viendo para dónde va. Uh-huh. Y hay una pugna, digamos, ¿no?, de las élites, de ese 1%, que realmente ven que los estados son entorpecen ese modelo de total liberalización y de las finanzas desatadas, ¿no? Entonces, también ver quién apoya a un proyecto así, a quién le conviene, porque hay gente a la que le conviene, efectivamente.
Claro.
Entonces, poder identificar quiénes son los que ganan con un proyecto alocado como el que propone Milei, me parece que es clave también en estos momentos.
Claro, porque él ha logrado de una forma muy inteligente situar como que van a ganar todos los que no son de esta casta tan difusa, que incluye, por ejemplo, empleados públicos, que están en muchos casos absolutamente no precarizados, pero sí exigidos. Pienso en quienes trabajan en salud, en educación, ¿no? Y entonces ha logrado decir que solo van a ganar quienes están perjudicados por el sistema y solo van a perder esta casta. Y me parece que en esa falacia tenemos que poder intervenir.
Sí, totalmente. Y algo que a mí me parece importante es, bueno, identificar que este es un proyecto, o sea, que Milei tiene un proyecto que viene hace tiempo, calando, o sea, escribiendo en medios, o sea, tiene una nota en Infobae, una columna de Infobae hace añares.
Claro.
¿No? Entonces, las ideas de los libertarios están basadas en algo que es la escuela austríaca en economía, ¿no? O sea, no es que es un improvisado, o sea, hay una filosofía detrás, hay ideas, digamos, de desarrollo de un mundo, ¿no? que está fallando del otro lado. O sea, del otro lado no estamos teniendo una perspectiva, digamos, sobre la... no sé, a la cual dedicar una vida de militancia, en la cual confiar, en la cual soñar también. Y no hay mucho tiempo que perder para que eso aparezca, ¿no? Para que aparezca y que, y por más que al principio, o sea, que al principio va a sonar extraño, ¿no? Hay que recuperar palabras como reforma, planificación, bienes comunes. Claro. Alguien habla de planificación y qué, y sos, no sé, el turbito empobrecedor, ¿no? O sea, claro, quedó lo que Milei quiso. Entonces, y bueno, sí, quizás te tienen que decir un tiempito turbito empobrecedor y bancarte lo que venga del otro lado, pero atreverse a usar palabras que nos prohibieron o que desaparecieron del diccionario de la militancia.
Claro, y ahí también me parece que vos planteás una cuestión sobre la eficacia del Estado. Algo de eso dijo ayer Massa, quizás de una forma que no será la que más nos gusta, ¿no? Pero que un Estado, para poder ser defendido, o sea, que necesitamos un Estado más eficaz y para todas y todos y todes, que quizás eso es lo que hoy está un poco, no digo fallando, pero diluido.
Totalmente, y ahí me parece que hay algo para pensar porque... Ok, todavía, o sea, ¿cuál es el modelo económico superador de esto? Uh-huh. Nadie lo sabe, ¿no? O sea, hay algo de, o sea, en este momento hay un momento defensivo, muy defensivo, que sabemos que tiene que ver con, digamos, la situación financiera en la que nos puso ser los primeros deudores, o los deudores, el mayor deudor que tiene hoy por hoy el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante esa atadura de manos, igualmente, ¿no hay otras cosas que se pueden ir tocando y reformas profundas para hacer en la sociedad, como por ejemplo la de la salud, que en algún momento esbozó Cristina por allá por el 2021 y se abandonó? Claro. Cristina habló de reformar el sistema de salud, ¿no? Y hoy tenemos a las prepagas ahogando a las personas con aumentos descontrolados que impactan en la inflación. Bueno, una reforma profunda del sistema de salud. Hecha en el 2021. Bueno, no fue en el 2021, no fue en el 2022. ¿Cuándo vamos a plantear esa reforma del Estado? Implica, por ejemplo, cómo accedemos a la salud y a la educación, que son dos asuntos nodales en la vida de todas las personas.
Claro. ¿No? Totalmente, totalmente. Sí, y después a mí me parece que es interesante pensar, porque vos, bastante a contramano de algunos análisis que se leen, vos hablás de que Milei logró formar masa militante y logró poner en la conversación cosas que no estaban. O sea, acá no nos encontramos solo con un voto castigo, sino que lo que me parece que es que hay un entusiasmo de algunas personas, de un amplio sector o de un sector, en que estas propuestas le puedan mejorar la vida, y ahí es donde la tenemos más difícil.
Eso, y me parece que también es como cierta invitación a abandonar el cortoplacismo, porque perfecto, o sea, estamos de acuerdo que en octubre esto hay que frenarlo, hay que darlo vuelta, pero la militancia libertaria contra el Estado, contra los derechos sociales, contra la justicia social, está ahí y va a permanecer por mucho tiempo. Las cosas que, bueno, las personas jóvenes que levantan estas banderas ya tienen una huella en su vida y un entusiasmo y un compromiso con esas ideas que probablemente persista.
Claro.
Y eso en las escuelas, los relatos de los docentes son desoladores también, ¿no? En las secundarias, digamos, la cantidad de pibitos y también de pibitas, que leen a estos economistas de la escuela austríaca, que leen a Hayek, que leen a von Mises, que después de eso hacen videos y los difunden en las redes. Digo, todo eso va a quedar.
Pero eso no había quedado caducado, Cami, yo te lo pregunto porque vos sos economista y sabes, esto no había quedado caducado hace medio siglo, por lo menos estas ideas, ahora reviven.
Pero reviven, por eso también del otro lado es bueno, nosotros también tenemos algunas ideas que ir a buscar y revivir, porque y también obviamente que actualizar, ¿no? O sea, nada de lo viejo va a ser completamente, no sé, va a ser completamente aplicable o va a ser una guía para pensar hoy, pero tenemos muchas escuelas de pensamiento críticas que recuperar ahí. Yo algo que decía también es como, bueno, Milei hablaba de esto, de países libres y países reprimidos, ¿no? Usa una categoría nueva, ahí inventada, de países libres y reprimidos. ¿Y de otro lado qué vamos a hablar? Dejamos de hablar de centro y periferia, dejamos de hablar de desarrollo y subdesarrollo, dejamos de explicar la relación que hay entre la riqueza y la pobreza, ¿no? El día que vos dejás, abandonaste la idea de que para que alguien se enriquezca hay efectivamente alguien que se está empobreciendo y que no hay teoría del derrame posible, y estamos complicados. Entonces hay muchas ideas críticas de la economía que no tendríamos que tener tanto miedo en este momento de volver a traer al escenario, de que aparezcan, y que si por algún tiempo nos señalan como ridículos y alocadas, como le pasó a Milei, no tener miedo.
Claro.
Hay algo que aprender de esa estrategia que no tuvo miedo de pasar, digamos, de pasar por loco en algún momento.
Claro,
sí, la escuela austríaca, uh-huh. La verdad es que no se leía, ¿no? Yo incluso en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por ejemplo, que tiene una visión bastante ortodoxa, una carrera que hay que ir haciéndose camino para leer otras cosas que no sean la escuela neoclásica, ¿no? Como el neoliberalismo, la escuela austríaca ni aparecía. Esta gente volvió a traerlas, o sea, volvió, o sea, a ponerlas en discusión. Incluso, bueno, en Argentina hablar de dolarización hasta hace poquito parecía que solo era de gente alocada, que no tenía ningún lugar en la agenda, y lograron instalarlo. O sea, la historia de repente está, o sea, el mundo está tan acelerado y este capitalismo que no sabe hacia dónde va, bueno, de repente esas ideas les llega su momento y nos sorprendemos.
Pero nosotras y nosotros, me parece que más allá de las estrategias electorales, por supuesto, lo primero es ganar en octubre, pero tenemos que recuperar las utopías de otras formas de organizar el mundo, porque esta forma de organizar el mundo no va más.
Sí, totalmente, exactamente. Y tenemos delante, bueno, crisis climática, una crisis, nosotros hablamos de la crisis de los cuidados, que tiene que ver con lo que pasa demográficamente con este mundo, uno en que la expectativa de vida creció. ¿Quién va a cuidar a las personas mayores? Como son todas crisis muy, muy profundas que se encadenan y que del otro lado están respondiendo, bueno, la ley de la selva, ¿no? El león, el sálvese quien pueda ante ese mundo que parece que va a ser más caótico que lo que estamos viviendo hoy. Entonces urgen esas ideas, esas utopías que vos mencionás, Sony, y que hay que tratar de traerlos más acá, ¿no? Que dejen de ser tan utópicas y que pasen a ser un poquito más realidad y no tenerle miedo a hablar de... Ellos hablan de propiedad privada y nosotros no podemos hablar de otras formas de propiedad.
Claro.
Hola Camila, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Hola Facundo.
Me quedé pensando un poco con esto de no tener miedo a... porque no nos tienen de loco. Bueno, a Javier Milei le pasó mucho. Ahora, ¿cómo hacer para luchar contra ese aparato mediático de que tiene Javier Milei y que quizás no tienen otros sectores?
Sí, ese es un gran punto, ¿no? Porque así, o sea, a él le fue muy fácil instalarse, claro, por esta cuestión que estás mencionando. O sea, el lugar que tuvo los medios durante muchos años fue el economista con más minutos al aire, y eso es muy difícil de dar vuelta, pero la realidad también es que hoy por hoy sabemos que la comunicación pasa por otras vías, sí, que hay otras formas, y algo que me parece muy importante también es recuperar espacios como las aulas. La verdad es que hay algo generacional de quienes están hoy al frente de las aulas de poder brindar una formación crítica, ¿no? Sí. Y sí, nos van a tildar de hacer uso de espurio de la educación, no es eso, es poder brindar educación crítica que los pibes, que las pibas puedan leer por sí mismos, que puedan hacerse una idea, que puedan soñar con otras cosas. Eso es parte también de la docencia, es parte de lo que hacen, no sé, todos los trabajadores estatales que llegan a la gente con las políticas públicas. Me parece que hay algo de eso, de esa militancia comprometida en cada lugar de trabajo, que hay que valorar, que hay que volver a poner sobre la mesa y que tiene que organizarse colectivamente.
Claro, qué bueno eso, ¿no? De generar conciencia crítica en el sentido de que vemos un gran porcentaje del electorado que eligió, por lo menos en estas PASO, a Javier Milei, y que uno ve, según lo que dice Milei que va a hacer en caso de ser presidente, que serían esos mismos que lo eligieron, serían los primeros perjudicados.
Sí, entonces eso, o sea, falta, evidentemente hay una falla en poder explicar o dejarse al tanto de la historia, o sea, claro. Eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con las clases de historia? ¿Dónde están? Me parece que ahí hay un tema importante. También hay algo que es muy triste, que es ver, por ejemplo, cómo caen las matrículas en las universidades públicas.
Claro.
Lo estamos viendo, por ejemplo, a mí me choca muchísimo lo que pasa por ejemplo, en las facultades sociales cayó la matrícula estrepitosamente. Hay cursos que ya se están abriendo, digo. Después del 2001 hubo un boom, o sea, muchísima gente se preguntó cómo salir de eso a través de estudiar una carrera universitaria que pudiera transformar la vida de la gente. Hoy por hoy, el deseo es eso, pegarla, ser influencer, saber sobre finanzas, conocer sobre criptomonedas. Digo, ¿y cómo recuperamos ese interés por la transformación? Digamos, que una carrera universitaria pueda estar ligada a un proyecto de vida transformador. Digo, esas son cosas muy muy profundas que hay que mirar también qué impacto van a tener de acá a 10 años, ¿no? ¿Qué pasa con esas carreras que ya no se estudian de acá a 10 años? O sea, ¿qué economistas vamos a tener de acá a 10 años?
Claro.
Parece que es un diagnóstico un poco triste, pero a la vez como un llamado urgente a la acción, a ver en esos lugares que nos hablan de qué futuro va a haber más allá de si gane o no gane Milei.
Y ojalá que no gane, y haremos todo lo posible para que eso sea. Muchas gracias, Camille. Muchísimas gracias por este contacto.
Un abrazo grande.
Enorme. Camila Barón es extraordinaria. Bueno, ella es economista, pero escribe muchas veces en las 12. El trabajo de hoy es realmente para leer, para recomendarlo. Pueden encontrar a las 12. Se llama No alcanza con defender. Hay que soñar, reformar y planificar.
Déjame ser.